Más de uno. Juan Carlos González.
¿Qué tal? Muy buenos medios días ya. 10 minutos por delante para relatarles a ustedes lo que en estos momentos es noticia en nuestra comunidad autónoma. Y como en estos tiempos que ya han bajado bastante las temperaturas, por cierto, y se nota la proximidad ya del invierno, diciembre casi casi está a la vuelta de la esquina. Así que sepamos en detalle, los que saben del asunto, ¿qué nos espera para el día de hoy con la Agencia Estatal de Meteorología? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas no cambian en Extremadura, sí que suben a partir de mañana con ascenso térmico notable el miércoles y el jueves. Hoy intervalos de nubes con nubes más abundantes en el norte, máxima de 17 grados en Cáceres, 19 en Mérida, 20 en Badajoz. Mañana suben las temperaturas, máxima de 23 en Mérida, 22 en Badajoz, 19 en Cáceres. Mañana mínima de 7 grados en Mérida, 8 en Badajoz y 9 en Cáceres. Intervalos de nubes en áreas de montaña, no se descarta alguna lluvia de carácter débil. El viento tenderá viento del sureste con algún un intervalo moderado, especialmente en zonas de montaña del norte. Es una información de AEMET.
Bueno, pues ya están informados puntualmente. Y bueno, ayer leíamos en prensa al presidente Pedro Sánchez que dejaba la puerta abierta a la prórroga de centrales nucleares. Siempre hay peros, ¿eh? Nos explicamos. En una entrevista que ha concedido a El País, publicada ayer domingo, subrayaba que la continuidad es posible siempre que las empresas cumplan tres compromisos: que garanticen la seguridad de las instalaciones, continúen cumpliendo con sus obligaciones fiscales y se ajusten a los compromisos del Ejecutivo. Bueno, pues esta misma mañana estaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, candidata a la reelección, visitando la localidad cacereña de Jerte, visitando la balsa. Y allí, obviamente, pues les hemos preguntado, bueno, ¿y qué piensa de estas palabras de Pedro Sánchez? Pues decía claramente la presidenta de la Junta, María Guardiola, que Pedro Sánchez debe de dejar de dar vueltas y publicar en el Boletín Oficial del Estado la prórroga de la central nuclear de Almaraz.
Yo creo que ha entrado en bucle y ya no sabe qué excusa poner. Él tiene que pronunciar cuatro palabras que sean muy básicas. Almaraz no se cierra. Y eso es lo que tiene que hacer, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y asegurar la soberanía energética, no solo de Extremadura, sino de toda España. Es una energía limpia, segura, eficiente. No sé qué más tiene que pasar. Las empresas ya han solicitado su prórroga. Insisto, lo único que tiene que hacer el Gobierno es publicarla en el Boletín Oficial del Estado y dejar de dar vueltas para encontrar la manera de ganar el relato una vez más.
Y también hoy el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, calificaba de buena noticia lo dicho por Sánchez y defendía la continuidad de Almaraz mientras no haya otras alternativas.
Y ojalá, ayer fue buena noticia que el presidente del Gobierno abriera la posibilidad de que no se cerrara la central nuclear, porque eso, hasta que no haya ninguna alternativa, realmente es uno de los centros que generan empleo y que fijan la población al territorio, que es de lo que se trata.
Y a partir de este lunes, con motivo de la gripe aviar, el Ministerio de Agricultura ha activado el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas especial riesgo y vigilancia. En nuestra región, 99 municipios que se han considerado zonas de especial riesgo. En cuanto a las medidas a aplicar, pues pasan por mantener todas las aves confinadas bajo techo, prohibir la cría al aire libre de patos y gansos con otras especies, evitar el contacto con fauna silvestre y desinfectar vehículos y equipos de transporte. Una medida que se implementa desde el año 2006 y que se ha adelantado ante el repunte en algunas comunidades autónomas, especialmente del norte-centro, también en Europa. El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta es José Manuel Benítez.
Este año, pues ante estos incrementos de mortandad, pues han tenido que aplicar esas medidas con antelación para intentar pues minimizar esos problemas. Lógicamente, hay que intentar aplicar esas medidas en beneficio de bueno, pues todos, ¿no? Aquellos municipios donde existe ese riesgo. Es una enfermedad que se lleva monitorizando desde hace semanas, ¿no? De manera periódica, conocemos cuáles son las zonas de más riesgo y, lógicamente, en esa zona de más riesgo pues hay que implementar estas medidas.
Y si se quiere mover en Extremadura, tiene que tener usted atención a estos datos que le vamos a aportar. Desde este lunes, los viajeros que utilicen la estación de tren de Navalmoral de la Mata encontrarán cambios en el acceso a la estación y al andén para embarcar en los trenes, que pasa a realizarse provisionalmente desde el otro lado de las vías, en la zona norte, justo enfrente de su ubicación habitual. El traslado de las instalaciones ferroviarias es de carácter provisional y tiene como objetivo permitir que Adif avance la construcción de la nueva línea de alta velocidad de Extremadura a su paso por la localidad, y también en los trabajos para renovar el histórico edificio de viajeros de la estación. Además, les contamos que la autovía A5, a la altura de la localidad cacereña de Villa Mesías, permanece cortada hasta las 3 de esta tarde aproximadamente en sentido a Madrid, para poder realizar con seguridad las labores de retirada de un camión accidentado el pasado sábado, según informa la Guardia Civil. El corte afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 281 y 277. Durante este corte total de la autovía se ha habilitado un desvío provisional por la carretera nacional Quinta en Villamesías. Además, la carretera nacional 432 se corta entre los kilómetros 2,6 y 4,6 a partir de la 1 de esta tarde hasta mediados de 2026, debido a las obras de mejora, reordenación y acondicionamiento del acceso sur a Badajoz que se está realizando en esta vía. Y más citas para hoy, en este caso sanitarias, porque la vacunación contra la gripe y COVID-19 se hace en horario de tarde y sin cita previa en 13 localidades de las 8 áreas de salud de Extremadura. La atención se ofrecerá de lunes a jueves en horario de 16:30 a 19:30 horas, según informa la Junta, que ha precisado que la ampliación al horario de tarde de la campaña de vacunación se mantendrá a la semana siguiente, según la valoración de cada área de salud. Por cierto, requisitos, no se me olviden cuando vayan a vacunarse, la bivacuna, las dos vacunas, cuando vayan por la tarde, portar su DNI, la tarjeta sanitaria o de mutualista. Si me permiten, una breve pausa y enseguida estamos hablando de otras cuestiones del día.
Empresario, empresaria, ¿necesitas liquidez para tu negocio o financiación para tu proyecto de inversión? No te pierdas nuestra jornada el próximo jueves día 13 con el presidente del ICO, Manuel Illueca. Te informaremos de la nueva línea ICO Crecimiento, un instrumento de financiación a medida de las pymes, de tramitación fácil y hasta 2 años de carencia. También hablaremos de todas las herramientas del ICO para hacer crecer tu empresa. Te esperamos en la sede de la CREX en Badajoz. Más información e inscripciones en www.crex.es. Plazas limitadas.
Onda Cero Extremadura entrega sus premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
La décima edición de unos galardones que reconocen desde hace una década a los mejores del sector turístico regional.
Martes 11 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde el Auditorio Santa Ana de Plasencia, gala de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Nos vamos al norte de la región y ese día Onda Cero Extremadura realizará toda su programación en directo desde la capital del Jerte.
Más de uno, Extremadura en la Onda, informativos, deporte y la brújula de Extremadura en directo desde Plasencia con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Patrocinan la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Colaboran Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, FEMPEX, Unicaja, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Coria, Ayuntamiento de Cáceres, Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura, Grupo Oeste y CHC en Energía.
Onda Cero, Extremadura.
Y toca lo que toca todos los lunes. Hablar de deportes con David Cerrato, muy buenas.
Muy buenas, volvemos a tener Cali Arena en Primera Federación Masculina con la victoria del Mérida por 3-0 ante el Real Madrid Castilla, que deja a los romanos a 2 puntos del playoff de ascenso, y dura derrota del cacereño por 0-4 ante el Avilés, que los deja en descenso aunque a 1 punto de la permanencia. En Primera Femenina, buen punto del cacereño tras el empate a 1 en Villarreal ante uno de los favoritos al ascenso. En Segunda, victoria tanto del Sport Extremadura por 1-2 ante el Betis para seguir líder, y por 0-2 del cacereño Ben Las Rozas. En Segunda Masculina solo jugaba el Extremadura y mantiene el liderato en solitario y otras vencer por 3-2 al Estepona gracias a la norma de los 8 segundos del portero, y el Coria se mantiene a pesar de no jugar en fase de ascenso. En tercera no fallaba el líder Escaraíz, aunque tuvo que remontar para vencer por 2-3 al Dioce, y tampoco fallaba el Don Benito, que es el único que parece seguir la estela del liderato y vencía por 2-0 al Calamonte. En baloncesto, victoria del Miralvalle en Liga Femenina 2 y derrotas tanto del Mideva en Superliga en silla de ruedas, de Alcácer en Liga Femenina Challenge y del Cáceres en Segunda Fe Masculina. En tercera masculina, el Vitali ganaba el imbatido hasta ahora Huelva y se coloca colíder junto al San Antonio Cacereño que también ganaba. Además, victoria de Badajoz y Dios en División de Honor Juvenil, victoria de Jerez y Grupo López Bolaño en Segunda B de Fútbol Sala, derrota de Arroyo y victoria de Almendralejo en Boli, nueva jornada en Primera y Segunda Extremeña y mucho polideportivo, como la victoria de Paula José María en la Copa del Mundo del Pádel y mucho más que ampliamos a partir de las 3 menos 10 en tiempo de información deportiva.
Bueno, pues lo dicho, tiempo ahora para más de uno en cada localidad de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Doce y 31 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 10 de noviembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles la información de nuestra ciudad y comarca. Estamos a 10 de noviembre y ya tenemos casi el chip navideño. El centro de la ciudad ya está casi engalanado para el Día del Alumbrado y hoy además se ha presentado la programación navideña del Teatro María Luisa. También se está cerrando la cabalgata. 15 carrozas de las distintas asociaciones participarán en la cabalgata de Reyes 2026. 15 de un total de 17 solicitudes. Y tal y como se recogen las bases, una comisión ha seleccionado esas 15 a las que se les ha otorgado una subvención de 1.800 euros. Esto ha generado algo de descontento por parte de las asociaciones y de los vecinos que no van a estar en esta cabalgata, que son la Asociación Vecinal de San Andrés y la Asociación Vecinal de Juan Canet, que han mostrado su rechazo a esta decisión. Unos niños y niñas que, dicen los vecinos, se han quedado con las ganas y con la ilusión de salir en esta cabalgata de Reyes. Incluso algunos explicaban que se podría bajar esa cuantía de subvención para que pudieran participar todas las asociaciones que lo deseen. Sea como sea, bueno, pues estas dos asociaciones se quedan fuera y les tocará disfrutar de esta cabalgata de otra manera, como público. Como decimos, hoy también se ha presentado la programación de Navidad del Teatro María Luisa y otras campañas de sensibilización que nos actualiza y nos cuenta nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. A ver por dónde empezamos, Noelia, porque hoy está la cosa hasta arriba.
Buenas tardes,
Lupita. Buenas tardes.
Exactamente. Bueno, pues mira, vamos a empezar por la programación de Navidad, porque es que a la gente ya le encanta ir cogiendo las entradas, ir preparándose para esa época, porque es verdad que está muy enfocada también a los niños, pero bueno, por ejemplo, se empieza con Humorista en Guardia, con José Luis Calero, que eso es para todos los públicos, y podemos disfrutar también un espectáculo de Swinton y Son, con Amán Camareta, que es la orquesta de la Cámara de Comercio de Badajoz, o bueno, también uno de los platos fuertes es el Lago de los Cisnes, porque es el ballet clásico.
¡Me encanta!
El ballet clásico internacional, y quien no, pues seguramente, sobre todo los que nos gusta ese tipo de espectáculos.
Yo ya lo he visto varias veces, pero bueno, es igual que cuando viene el cascanueces y esas cosas, pues se ve otra vez.
Muy navideño, pega muy para la Navidad. Pero luego también se hila con la programación de Navidad el primer festival de comedia, Qué Risa María Luisa. Ya sabemos evidentemente dónde se hace. Empezaba con Alex O'Doherty, que lo entrevistabas tú aquí en Más de Uno Mérida, y también, bueno, pues seguirá con Isabel Rey, con José Luis Calero dentro de esa programación de Navidad, con Edu Soto, con Álvaro Casares o con David Cepo, o sea, todos muy relevantes a través de las redes sociales, lo hemos conocido mucho y, bueno, pues a partir de ahí han hecho sus espectáculos. Y bueno, pues como les decimos, también de cara a la Navidad, pues habrá pues la Fábrica de las Maravillas, las Cuatro Estaciones ya no son lo que eran, La Maestra, que es un espectáculo de marionetas, o también Las Hadas de la Navidad, todo muy enfocado para los niños que disfruten de la época en la que están libres y, bueno, pues pueden disfrutar también de la cultura. Y como bien decías, pues hoy en rueda de prensa también ha sido muy importante la reivindicación y bueno, pues sobre todo hacernos eco de la inclusión, como por ejemplo la campaña de Mérida Plural enfocada a los migrantes que se encuentran en nuestra ciudad, sobre todo a los más jóvenes, a esos nuevos meritenses que están haciendo también en la ciudad. Es una campaña que se hace con ACEN, con la asociación, para bueno, pues integrar sobre todo a estos chicos en la sociedad a través de las asociaciones de vecinos, a través de actividades culturales, a través también de bueno, pues que estén integrados ya en nuestro sistema de salud, todo ello para que convivan con los emeritenses que ya están en la ciudad y sean bueno, pues nuevos emeritenses acogidos sin ningún tipo de problema, con una inclusión amplia, que haya una buena convivencia y que se frene el racismo. Evidentemente son chicos que bueno, uno de esos chicos contaba su experiencia y decía la ilusión que le hacía pues participar con los vecinos de la ciudad y estar presente en todas estas actividades y sobre todo bueno, pues lo incluido que se sentía y un poquito más en casa, que más de 450 personas han participado y siguen porque las asociaciones se acercan a la asociación de ACEN y al ayuntamiento para participar e integrar a estos chicos en la capital extremeña. O también se presentó en septiembre la campaña de Mérida Escucha, Entiende y Respeta y hoy vamos a esa segunda fase, ya se va a hacer, pero incluyendo a los centros educativos, porque es verdad que han hecho referencia a que todos nos han metido muchas chapas cuando somos más pequeños en el instituto. Sí, es así, y al final los adolescentes no se toman en serio todos esos discursos que nos dan. ¿Y qué es lo más primero hoy día? Bueno, pues a través de las redes sociales, a través de murales, uh-huh, con merchandising, quieren acercar a los más jóvenes, a los adolescentes, eliminar ese polarismo que hay ahora, bueno, pues tan presente que tienen los jóvenes hoy día, de que parece que tienes que ser de un bando o de otro, y si no, no hay discurso, no hay respeto, como dicen. Entonces, bueno, pues sobre todo enfocarlo a que no haya racismo, no haya homofobia, no haya machismo, y todo ello pues a través de cartelería que vamos a ver por la ciudad y a través de actividades que se hacen en los centros educativos, y participan 5 centros educativos de la ciudad, como por ejemplo el Instituto Santa Eulalia, el Emerita Augusta, el Instituto Extremadura, en Sánchez de Burruaga, y como les decimos, muy implicados los profesores, sobre todo porque una de las profesoras, una Gloria Morán, que es directora del Instituto de Mérida Augusta, hacía incidencia en que antes tenían que luchar los profesores contra esa información que le faltaba a los alumnos y ahora contra la desinformación que les dan las redes sociales. Ahora tienen un poco que reestructurar, sobre todo por el odio que están viendo mucho en las aulas, y está bueno, pues se suman a esta campaña a ver si es verdad que dejamos un poco de estar tan polarizados y los jóvenes bueno, pues abren un poquito la mente
y que se informen, ¿no? Que se informen por los canales oficiales. Bueno, Noelia, a partir de las 2:20 conocemos estas y otras noticias. Exacto. En tiempo de información local, luego te escuchamos.
Hasta luego.
Adiós.
I feel good. I knew that I wouldn't.
Nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Hoy en Mérida, cielo con intervalos nubosos y temperaturas que llegarán a los 19 grados de máximas y mínimas de unos 7 grados. A partir de mañana suben las máximas en unos grados y a partir del jueves, ojo que vuelve la lluvia. ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues les vamos a hablar de otros asuntos de actualidad como el Congreso Ciberlegal Sumitex, fraude online y pruebas digitales que se va a desarrollar esta semana en la capital extremeña, en concreto en el Palacio de Congresos de Mérida. El objetivo, bueno, pues es llegar a abogados, a profesionales del sector legal, también a fiscales, jueces, detectives, estudiantes de derecho, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para precisamente, bueno, pues hablar de este asunto que es tan interesante como es la ciberseguridad legal. Es un congreso organizado por la Asociación Empresarial Impulso, el Centro Universitario de Mérida, también el Colegio de Abogados de Badajoz. Nos interesaremos además por el ciclo Cine y Escuela que se enmarca en el Festival de Cine Inédito de Mérida, un ciclo que acerca el mejor cine a estudiantes de todas las edades y de diferentes centros educativos de Mérida y comarca. Y acabaremos el programa con David Cerrato, que vendrá a ofrecernos el resumen deportivo de este pasado fin de semana. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Nos encontrarán en Facebook y en X. Además, en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa. Y si se descargan la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Don't worry about 12 y 40 minutos, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
En Onda Cero Mérida conocemos cómo ha cambiado la presencia femenina en los servicios de limpieza los últimos años con Sofía Liberal, capataz del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Mérida.
Ha cambiado mucho y sobre todo para bien. Hace unos años apenas había mujeres y ahora cada vez somos más en diferentes áreas. En limpieza viaria, recogida, jardinería. Es bonito ver cómo se van sumando compañeras y cómo el ambiente se vuelve más igualitario y más diverso. Yo creo que las mujeres aportamos una mirada diferente, más detallista, más empática y con una gran capacidad de organización. Eso se nota en el día a día. Además, los compañeros también han aprendido a valorar esa forma de trabajar y hoy el respeto pues, es mutuo.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
¿Cansado de gafas o lentillas? En iOftalmología Integral corregimos tus problemas de miopía, hipermetropía, antismatismo a través de la técnica Fentolasic. Tratamiento 100% láser. Ven a conocer nuestra suite refractiva única en Extremadura. Pide tu cita en el 924 90 65 85. iOftalmología Integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
¿Os habéis visto los Black Days de Centrowagen?
¿Black qué?
Los Black Days de Centrowagen. Hasta el 25% de descuento en Volkswagen y un 20% en Audi.
¿En serio?
Del 10 al 25 de noviembre. Yo ya tengo cita.
Pues ve reservando sitio, que yo voy contigo.
Black Days en Centrowagen. Descuentos exclusivos solo por tiempo limitado. En Badajoz, Mérida y Don Benito.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por un congreso temático que va a tener lugar este jueves día 13 en el Palacio de Congresos de Mérida. Está organizado conjuntamente por la Asociación Empresarial Impulso, el Centro Universitario de Mérida y también por el Colegio de Abogados de Badajoz. Hablamos del congreso Ciberlegal, Fraude Online y Pruebas Digitales. Vamos a hablar sobre este asunto con Víctor León, que es presidente de la Asociación Empresarial Impulso. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma.
Bueno, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hace, bueno, pues aproximadamente un mes y medio hablábamos sobre este congreso cuando lo presentabais y me hablabas, bueno, pues del éxito que había tenido entre las personas a las que va dirigido, porque sobre todo tiene un enfoque, por decirlo de alguna manera, especializado quizás en abogados, en profesionales del derecho, también de fuerzas y seguridad del Estado, en estudiantes de estas ramas. Y hay que decir que las inscripciones todavía siguen abiertas. Ahora entraremos también en materia para hablar del congreso, pero aquellas personas que quieran pueden todavía apuntarse.
Sí, sí, está teniendo bastante éxito y lo que tú dices es una cosa muy especializada, que a nivel nacional no había nada equivalente y por eso el tema de hacerlo aquí en Extremadura, para que sea el primero de muchos congresos. Uh-huh. La verdad es que está especializado en eso, en, como dice el palabra ese que viene detrás del congreso, es decirlo.
Está enfocado sobre todo, Sumitex.
Está enfocado a eso, al mundo tecnológico de ciberseguridad que se mete ya en la justicia. Uh-huh. Entonces, como es tan complejo, pues los abogados, las fuerzas de seguridad del Estado, los jueces, fiscales, tienen que empezar a especializarse en el tema. Y a eso está enfocado.
¿Por qué decidís tratar este asunto en el congreso? Vosotros que además organizáis muchos congresos, muchos eventos que tienen que ver más quizá con el carácter más empresarial.
Por dos razones. El año pasado hicimos un congreso de ciberseguridad aplicado a PYME, que fue todo un éxito. Nos lo encargó INCIBE, también con la colaboración del CUME. Entonces INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Nacional, nos dijo que por qué no hacíamos algo un poco más especializado. Al final, también afecta a la PYME, porque el comisario jefe de Mérida, de la comisaría, que recientemente se va a jubilar, le quedan unas semanas, comentándolo con él me decía que ya casi el 60% de las denuncias que hay en la comisaría, a nivel general, son de delitos cibernéticos. Uh-huh. Y de ese 60, si lo analizamos, casi 70 le afecta a las empresas, a las pequeñas empresas. Entonces, al final, aunque se ve que es una cosa alejada de la PYME, pero es una cosa que le afecta directamente a la PYME, ya no porque lo diga yo, sino por datos de la propia Policía Nacional.
Uh-huh. Al final, los fraudes online se dan todos los días y quizá ante el desconocimiento, ¿no? Tanto el público en general como, en este caso, los profesionales dedicados a temas legales, a la seguridad, bueno, pues ahí también se quedan un poco que no saben muy bien cómo reaccionar, cómo hacer. De ahí la importancia de ponernos al día con todos estos fraudes, porque además esto, todo lo que digamos hoy, a lo mejor dentro de un mes no vale, porque esto va a pasos agigantados, va muy rápido, Víctor.
Correcto, que va tan rápido, va de hecho, que hasta las empresas tan especializadas en el tema se tienen que estar continuamente formando. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, el que abre, aparte de la inauguración institucional, quien abre es Borja Morillo Velarde, que es el fiscal de provincial de Sevilla, que está especializado en delitos cibernéticos. Uh-huh. Entonces, en Sevilla ya han llegado un momento en que tienen ya fiscales especializados en el sector. En Extremadura lo desconozco, yo creo que no, hay todavía especializados. Pero eso, que tiene tal volumen y requiere tanta especialización que ya no vale con los conocimientos, se abren comillas, normales. Entonces hay que indagar. Y de hecho, la estructura que hemos hecho eso es primero una ponencia de un fiscal especializado, que es el de Sevilla. En segunda posición vienen dos inspectores del Grupo Evo de Madrid, que también están especializados en delitos de odio por Internet y violencia por Internet. El cuarto bloque de la mañana es Jorge Coronado, que es un hacker blanco ya muy mediático, aparece siempre en la 1, en la sexta, etcétera. Y el último, un David Blanco, que lleva es la mayor agencia de detectives privados dedicada a delitos cibernéticos. Para que se vea los cuatro enfoques, por la parte de fiscalía legal, por la parte de peritos, por la parte de la Fuerza de Seguridad del Estado y por la parte de un detective. Uh-huh.
En concreto, bueno, pues el congreso va a estar estructurado en diferentes bloques. En total, 6 bloques con diferentes ponencias, en este caso de profesionales como el que no, como los que nos comentabas.
Correcto. De hecho, por la tarde también sigue y viene, por ejemplo, viene Miguel Hermosa, que es del Consejo General de la Abogacía Española, que dentro del mundo de los letrados y los abogados es una eminencia técnica. Uh-huh. Agota muchísimo trabajo traerlo, pero también viene. Y también, por ejemplo, cierra por la tarde Juan Macriado, que es un especialista en la nueva normativa NIS 2, que todos los abogados deben cumplirla y que en principio se desconoce. Entonces, y luego, paralelamente, se también se está haciendo, que me lo han preguntado, uh-huh, porque nos pidieron que también se hiciera una cosa en el auditorio principal, que está enfocado a eso, a decanos, abogados, fiscales, etcétera. Y en paralelo se va a hacer una jornada técnica de talleres prácticos que está enfocada a los responsables de tecnología de los colegios de abogados. Uh-huh. Pues vienen tantos colegios de abogados que nos pedían una cosa específica para ellos. Que una cosa es cómo enfrentas este problema en un juicio y otra cosa es cómo pones los medios para que no pase nada en el propio colegio, con los propios colegiados.
Uh-huh. Es que, bueno, se abre ahora un abanico de posibilidades para el fraude, porque ya no solo hablamos de páginas web, de WhatsApp, sino también, por ejemplo, con todo lo que está habiendo con la IA, con la inteligencia artificial, que supongo que también va a ser un tema principal dentro de este congreso.
Claro, lo comentamos la semana pasada en Impulso, hicimos también una jornada de IA específicamente para PYME, y hablando con Juan Carlos Preciado, que es el secretario general de Digitalización, uh-huh, lo comentábamos. El caso famoso que se ha hecho dentro del corrillo de los que estamos en el tema de la tecnología. Recientemente, hace 3 meses, hubo una reunión vía videoconferencia donde participaban 6 CEOs de 6 empresas monstruosas, uh-huh, y ahí se acordó comprar una tercera empresa. Y dieron la orden al jefe de administración, y como estaba allí en la videoconferencia todos hablando, pues le dio la orden y pagó fueron 350 millones de dólares, se pagaron y punto. Y luego posteriormente se enteraron de que todos, salvo él, eran avatares, o sea, no existía nadie. Todas las conversaciones, las imágenes y la voz, con su propia cadencia, con su propia pausa, eran avatares. Todo eso se ha hecho muy famoso, ha sido en Estados Unidos hace 3 meses, uh-huh, y eso da, vamos, te da por dónde va el tema y lo peligroso se está volviendo. Porque ya no es un tema de que te manden un WhatsApp falso o que te manden un mail de estos nigerianos como se sabía en tiempo, sino que ahora ya empieza a ser muy peligroso. Y eso viene por la IA. La IA va tan rápido que hay que ponerse al día para detectar esos fraudes.
¿Cómo puede afectar a nivel empresarial? Ya que me comentas que la semana pasada tuvisteis precisamente un congreso sobre esto, un encuentro sobre esto.
Bueno, nosotros lo convocamos, fue todo un éxito, porque vinieron 125 empresas, uh-huh, de Cáceres, de Zafra, de Badajoz, de Mérida, etcétera. Y la verdad es que nos sorprendió desde Impulso, porque no esperábamos tanta afluencia de gente. No creíamos que iba a venir, pero la verdad es que la PYME está concienciada. O sea, concienciada de que en el tema de la IA se tiene que meter. O sea, ya no es una cuestión de elegirlo, es simplemente tienes que elegir cuándo te metes. Si, uh-huh, te metes la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, pero que meter tienes que meterte. Y claro, a nivel de lo que hablamos de delitos cibernéticos, ha hecho que eso todo se acelere sustancialmente, exponencialmente. Porque antes cualquier... También lo comentaba con uno de los peritos que viene, Jorge Coronado, lo que me decía, que antes un hacker para hacer cualquier cosa tardaba días, meses. Ahora tarda minutos, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, tienen que también que implantar la inteligencia artificial dentro de la justicia para determinar ciertos procesos si son válidos o son ilegales.
Da muchas veces incluso miedo escuchar este tipo de cosas que nos estás contando, Víctor. Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran participar en el congreso de este jueves de ciberseguridad, recordamos que está, bueno, pues organizado, ¿no?, para esos profesionales, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Cuéntanos, porque todavía quedan plazas, ¿no?
Sí, sí. Actualmente hay unos 200 inscritos y la página principal está colgando dentro de la página web del Colegio de Abogados, que, uh-huh, es www.icaba.es. Uh-huh. Ahí ya en uno de sus cuadros aparece el congreso y ahí se pueden apuntar. Ahí viene también el desglose del dossier, de qué se va a hablar, de qué no se va a hablar. Pero yo siempre insisto en un congreso tan especializado y tan especial que por una vez que se hace algo en Extremadura deberíamos todos ir en masa, porque siempre nos estamos quejando de que todo se hace fuera, y cuando se hace un evento de este nivel donde vienen colegiados de toda a nivel nacional, no le prestamos la atención que deberíamos prestarle.
De profesionales y expertos a nivel nacional que vienen a contarnos temas tan interesantes, ¿no?, como la ciberseguridad y esos fraudes online. Bueno, inscripciones abiertas, recordamos, en la página web ICABA, este jueves 13 en el Palacio de Congresos, Congreso Temático Ciberlegal, Sumitex, Fraude Online y Pruebas Digitales, organizado por la Asociación Impulso, también el Centro Universitario de Mérida y el Colegio de Abogados de Badajoz. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Dima.
Seguramente será un éxito. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Adiós.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Onda Cero Extremadura entrega sus premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
La décima edición de unos galardones que reconocen desde hace una década a los mejores del sector turístico regional.
Martes 11 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde el Auditorio Santa Ana de Plasencia, gala de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Nos vamos al norte de la región y ese día Onda Cero Extremadura realizará toda su programación en directo desde la capital del Jerte.
Más de uno, Extremadura en la Onda, informativos, deporte y la brújula de Extremadura en directo desde Plasencia con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Patrocinan la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Colaboran Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, FEMPEX, Unicaja, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres, Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura, Grupo Oeste y CHC Energía.
Llévate el Mercedes-Benz seminuevo perfecto para ti con Mercedes-Benz Certified. Vehículos con menos de un año, revisados bajo estándares oficiales, con kilometraje certificado y 3 años de garantía. Solicita tu prueba en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Diputación en la Onda, toda la actualidad de la Diputación en Onda Cero Radio, una institución al servicio de los ciudadanos volcada con el mundo rural. Conócela a fondo los miércoles a partir de la 1:05 del mediodía. Cita con la Diputación en la Onda, los miércoles. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Mérida.
Por cierto, mañana estaremos en Plasencia con una programación especial que haremos desde el Auditorio de Santa Ana con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño que se ofrecerán, que se darán mañana. El premio a la empresa turística es para el Balneario de Baños de Montemayor por su larga historia como foco de atracción de viajeros. El premio a la promoción turística es para el Festival de Música Horteralia. El premio a la innovación turística lo recogerá el Clúster de Turismo de Extremadura. Mejor enclave turístico para Serradilla. También el premio a la gastronomía es para la empresa Cata con Cati, que desde la localidad pacense de Ribera del Fresno ofrece experiencias gastronómicas en torno al vino. O, por ejemplo, el premio Gente Viajera, que se va a entregar este martes 11 de noviembre en el Auditorio de Santa Ana de Plasencia, con ese guiño que vamos a hacer al norte de la región tan afectada por los incendios este verano. Desde allí, desde Plasencia, haremos toda la programación, más de uno Extremadura, Extremadura en la Onda,
y también la brújula de Extremadura. Allí se desplazarán todos los compañeros. Nos desplazaremos hasta allí para ofrecerles toda la información de nuestra comunidad autónoma y también toda la programación que tiene que ver con estos premios del turismo que, como decimos, llega ya a su décima edición.
Únete. Somos muchos esta vez. Únete.
Y un minutito escaso para la una del mediodía, momento ahora de conocer toda la actualidad informativa nacional e internacional en el boleto de Onda Cero. Nosotros estaremos de vuelta en unos minutitos, a eso de la 1 y 5, 1 y 6, aquí en Más de Uno, Mérida. Les espero.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en China. Allí acaban de aterrizar los reyes en la que va a ser su primera visita de Estado a aquel país. Una visita de marcado carácter económico y también político, que va a incluir un encuentro con el presidente Xi Jinping. Una visita muy bienvenida por el gobierno chino, que la interpreta como un respaldo a sus políticas económicas frente al resto de Occidente, más inclinado a apostar por Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que acompaña a los reyes, explica que el objetivo es abrir el mercado chino a las exportaciones españolas, más inversión, pero sin molestar a Donald Trump.
Somos conscientes de que nuestro principal socio comercial en la Unión Europea es Estados Unidos. De ahí el esfuerzo que hemos hecho desde el principio, desde que se anunciaron posibles medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, para intentar evitar que suban las barreras al comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque es un tesoro que tenemos que proteger. Siempre recuerdo la cifra de 4.600 millones de euros en materia de comercio de bienes y servicios que cruzan día a día el Atlántico.
El reloj corre en Valencia. En 9 días finaliza el plazo para presentar candidato a la investidura en sustitución de Carlos Mazón. Vox urge al Partido Popular a que escoja un nombre para empezar a negociar. De momento solo hay conversaciones. Los populares están convencidos de que no serán necesarias las elecciones. Onda Cero, Valencia, Nacho Rech.
Según el síndic del Partido Popular y posible candidato a relevar a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, le corresponde a la dirección nacional nombrar un candidato y nadie le ha propuesto serlo. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, insiste en que lo importante no son los nombres.
Nos da absolutamente igual quién sea el candidato del Partido Popular, si con él se puede negociar para mantener, sobre todo, qué es lo que nos importa, las políticas concretas y con el verdadero fin que nos trae aquí, que es mantener la estabilidad, seguir adelante con la reconstrucción.
Asegura que no se puede avanzar en la negociación hasta que los populares presenten a su candidato.
Una información de Amparo Sánchez. Esta mañana en Más de Uno, Vicente Martínez Mus se mostraba optimista con que Vox asuma la responsabilidad y piense en lo mejor para los valencianos. El recién elegido vicepresidente del gobierno valenciano no ha querido hablar de líneas rojas. La inmigración puede ser un punto de fricción, pero según como Vox interprete, la tolerancia cero.
Bueno, si lo traducimos a no queremos inmigración irregular que no pueda ser controlada y que genere problemas y que tenga que ser en condiciones y maneras correctas, traduciéndolo así, me parece bien.
Para visualizar la alternativa del Partido Popular a las actuales políticas migratorias del PP, Núñez Feijóo ha reunido hoy en Melilla al comité de dirección del partido. Lo que busca es camelar, dice, a los votantes de Vox. Eso dice la portavoz adjunta del PSOE, Emma López.
Bueno, pues yo creo que es el señor Feijóo haciendo méritos para intentar ganarse a Abascal. Ellos no quieren hacerle propuestas a la ciudadanía, ellos no quieren mejorar la vida de los españoles, ellos lo que quieren es camelar a esa ultraderecha para que pacte con ellos en Valencia. Este es un síntoma más.
A las 2 de la tarde les contaremos qué puede suponer el confinamiento de aves en casi 1.200 municipios situados en zonas de especial riesgo, medida adoptada por Agricultura para frenar el avance de la gripe aviar, que deja más de 2 millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses. Los sindicatos agrarios no ocultan la preocupación, pero entienden la medida. Eloy Uraña habla en nombre de COAG.
Una medida acertada, ya que esto quedaba muy al criterio de cada comunidad autónoma. Y así, si hay una directriz desde el Ministerio, pues al menos ya es un poco más de ayuda hacia paliar esta influencia aviar.
El temor de los consumidores es que suba el precio ya de por sí desorbitado de los huevos. Es por ello que piden al Gobierno una rebaja del IVA. El ministro Luis Planas advierte de que van a estar muy vigilantes.
Yo llamo a la serenidad al respecto, a hacer un seguimiento y, desde luego, lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter o ningún tipo de acción especulativa.
Estamos también pendientes del Tribunal de Apelaciones de París. Están deliberando sobre la petición del expresidente Sarkozy para salir de la cárcel. Cumple condena por financiación ilegal de su campaña electoral. En media hora se espera el veredicto. La Fiscalía ha pedido la puesta en libertad bajo control judicial y la prohibición de contactar con acusados y testigos del caso. Sarkozy ha vuelto a defender su inocencia y ha descrito su situación como una pesadilla. Y se cumple un mes desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. No se ha logrado completar todavía la primera fase del acuerdo, pero en ello siguen Israel y Hamás. El gobierno de Netanyahu anuncia que ha entregado, con mediación del Comité de la Cruz Roja, los cadáveres de 15 palestinos. Mueven ficha después de que ayer el grupo terrorista devolviera el cuerpo del soldado Hadar Goldin, que fue asesinado en 2014. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este lunes 10 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes. Con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
Flashing lights, dazzling, like a dream about to begin. Build me up, let me spin. Yeah, my whole world changing with it, changing with it.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Is it what you want? Is it what you need? Does it set your spirit free? Can you feel the rush in your world?
1:06, esto es Más de Uno Mérida.
Is it what you want? Is it what you want? Is it what you need?
Hasta las 2 menos 20 les vamos a acompañar en este programa para contarles diversos asuntos de la actualidad de la ciudad. En unos minutitos vamos a hablarles del ciclo de cine y escuela que ha arrancado hoy en la ciudad. Un ciclo que se encuadra dentro de la 20ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida y que está dirigido al alumnado de Mérida y región, con pases diarios en el Centro Cultural Alcazaba hasta el 20 de noviembre, donde van a poder disfrutar de diversas cintas, de diversas películas, cada una de ellas adaptada a sus edades. Enseguida hablaremos en este espacio de cine que realizamos cada lunes con el director de programación de Cine Club Forum, con David Garrido, sobre toda la programación y también sobre el objetivo de este ciclo. Y tendremos en esta segunda parte del programa a otro David, a David Cerrato, que va a venir a contarnos en los últimos minutos del programa el resumen deportivo de este pasado fin de semana. Pero todo esto será en unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y en solo 2 minutitos estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Onda Cero.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Tus pequeños grandes momentos hacen que la vida merezca la pena. Por eso brinda por los reencuentros con la familia, con los amigos y por la tierra que nos une. Comparte un Ribera del Guadiana y haz tus recuerdos inolvidables. Denominación de origen Ribera del Guadiana. Tierra, vino y amigos. Proyecto financiado por Diputación de Badajoz.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan en Extremadura o visítanos en nsmaven.com.
Chicos, ¿habéis visto los Black Days de Centrowagen?
¿Black qué?
Los Black Days de Centrowagen. Hasta el 25% de descuento en Volkswagen y un 20% en Audi.
¿En serio?
Del 10 al 25 de noviembre. Yo ya tengo cita.
Pues ve reservando sitio, que yo voy contigo.
Black Days en Centrowagen. Descuentos exclusivos solo por tiempo limitado. En Badajoz, Mérida y Don Benito.
Onda Cero. Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Trece y once minutos, ya estamos de vuelta en Más de uno Mérida y nos vamos a adentrar a continuación en el mundo del cine, como cada lunes. Y es que la 20ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida ya calienta motores. Hemos visto ya ese cartel de la 20ª edición y además hoy arranca el ciclo Cine y Escuela, en el que alumnos y alumnas de Mérida y también de nuestra región van a poder disfrutar de las mejores películas a lo largo de todos estos días hasta el 20 de noviembre. Vamos a hablar sobre este asunto con David Garrido, que es director de programación de Cineclub Forum y también de este Festival de Cine Inédito de Mérida. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, y como decimos, ha arrancado hoy este ciclo de cine y escuela que se organiza, ¿no?, desde hace ya muchísimos años dentro del Festival de Cine Inédito de Mérida. A eso de las 9:30 los primeros alumnos empezaban a llegar porque se realizan varios pases a lo largo de toda la mañana y quería, bueno, pues preguntarte por la impresión, por también, bueno, pues esas caras, ¿no?, de los pequeños y de todos los estudiantes que han estado hoy y que han pasado por el Centro Cultural Alcazaba.
Bueno, cine y escuela siempre es de las mejores cosas que tenemos dentro del festival, sobre todo además los primeros días que tienes a los más pequeños, que son muy agradecidos y que siempre son los que más disfrutan de estos pases de cine. Y además este año que les hemos puesto otra vez, quiero decir otra vez porque ellos la ven por primera vez, pero nosotros sí. La hemos puesto en otras ediciones. Ajá. La película de Ponyo en el acantilado del maestro Hayao Miyazaki, que es una película con la que a mí particularmente me gusta siempre que puedo. Yo creo que les la hemos puesto hasta en 4 ediciones a los más pequeños, porque como los más pequeños van cambiando todos los años, y nosotros no podemos poner la misma película, que ellos no la han visto porque han visto, son los primeros que llegan al festival,
sí.
Pues disfrutan muchísimo, ¿no? Y la verdad es que Cine y Escuela, que reúne a casi, hasta en algunas ediciones hemos llegado a tener hasta 3.000 estudiantes de los distintos centros de primaria y de secundaria de la región, pues es siempre una actividad muy especial, ¿no? Y muy hermosa, ¿no? Y la verdad es que dar el pistoletazo un poco de salida a las proyecciones con una película tan maravillosa como Ponyo en el acantilado, pues siempre es un verdadero placer y un chute de energía muy, muy particular.
Uh-huh. Volvemos, bueno, pues una edición más a poner en valor ese trabajo que realizáis desde el festival, de llevar ese cine o quizá esas películas que habitualmente estos chicos y chicas no ven en cine, bueno, pues a estos lugares, al Centro Cultural Alcazaba, y también, bueno, pues para darle valor no solo al cine, sino también que se cree, bueno, pues una esencia, ¿no? Que creen ese valor o esas ganas de ver más películas y sobre todo en pantalla grande, no en casa.
Claro, esto es básicamente, se trata de generar nuevos públicos. No hay mejor manera que hacerlo de la forma que les puedas poner una película en pantalla grande y después contar con la imprescindible ayuda de los educadores y de los profesores, que son los que luego pueden completar, digamos, un poco el trabajo en clase, ¿no? A nosotros les proporcionamos, siempre que tenemos ocasión de tener los cuadernillos didácticos con los uh-huh. cuales los profesores pueden después trabajar con los propios alumnos en los colegios, en los centros, ¿no? Evidentemente, pues, a cada uno adaptado a su tramo de edad, y siempre, pues, es muy divertido, ¿no? Ver cómo ellos, pues, le comentan a sus padres que han estado en el cine, que han visto tal película, que les ha hecho sentir tal cosa, que se han reído, que se han divertido, y luego algunos de los padres son los que vienen después a los pases que tenemos dentro del festival, que comienza el día 20, y te dicen, pues, mi hijo estuvo viendo el otro día tal película. Y bueno, y es la manera un poco de generar nuevos públicos, ¿no? Es un ciclo que nosotros siempre en el Cine Club Forum siempre lo hemos tenido claro. Desde la primera edición, ya en la primera edición ya estuvimos haciendo algunas proyecciones de cine y escuela, si bien es verdad que en aquella época todavía no trabajábamos, digamos, con los centros más pequeños, pero ya desde la segunda edición tuvimos claro que queríamos trabajar con todos los tramos de edad, y hacemos un trabajo de preparar películas que son especiales para cada tramo educativo y que sean apropiadas y que al mismo tiempo no sean fácilmente accesibles, o películas que a nosotros nos parecen que tienen una serie de valores o que son interesantes para que también, como te comentaba antes, pues los profesores puedan trabajar con ellos, ¿no?
Uh-huh. Y menudo éxito, porque ya hay, por ejemplo, en esta edición, centros escolares de La Garrovilla, de Manchita, de Cristina, de Valdetorres, de Montijo, aparte de los alumnos de Mérida. O sea que esto ha tenido mucho éxito, y los docentes y los centros educativos quieren participar en este tipo de ciclo. Además, es una manera diferente también de trabajar con todo el alumnado.
Es algo generalizado, quiero decir, la mayor parte de los festivales ya cuenta con una sección de cine y escuela y suele trabajar mucho con los alumnos, ¿no? Y la propia Filmoteca de Extremadura, también a través de su iniciativa Filmoeduca, uh-huh. también invita a los centros a ver de cuando en cuando películas en las sedes en las que tiene la posibilidad de hacer esta actividad, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido claro que hay que buscar una alternativa, a los cines comerciales, porque somos muy conscientes que los espectadores pequeños de hoy son los espectadores del futuro, ¿no? Y si bien es cierto que a veces resulta un poco complicado encontrar las películas más adecuadas, sobre todo para algunos tramos de edad, esos que van entre los 12 y los 16 años, que a veces son un poco difíciles y un poco complicados, la verdad es que para nosotros Cine y Escuela es siempre una de las actividades que más nos gusta llevar a cabo, porque además, según vas avanzando con los tramos de edad, puedes plantear cuestiones verdaderamente interesantes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las películas que tenemos para los ciclos de secundaria, donde tratamos y abordamos el tema de la inmigración, por ejemplo, con la historia de Suleimán en la película que tenemos para para el segundo ciclo de educación secundaria, o por ejemplo Daniela Forever, la película de Nacho Vigalondo que tenemos para los estudiantes de bachillerato, que además el propio Nacho Vigalondo, que es premio Miradas de este año, va a venir a presentar y a tener un coloquio con los chavales que se apunten y que vayan a esa proyección que tendrá lugar el mismo día de arranque del festival, el jueves 20 de noviembre.
Háblanos del resto de programación, porque como decimos, ha comenzado en el día de hoy con Ponio en el Acantilado para el primer ciclo de primaria, pero va a continuar a lo largo de todos estos días, de las próximas semanas, también con otros centros educativos, además con películas adaptadas también, dependiendo de las edades, como decías.
Sí, Ponio en el Acantilado es la película que está para el primer ciclo de primaria, para primero y segundo de primaria, que estará hoy y mañana. Luego vendrá el segundo ciclo de primaria durante dos días más, que serán el miércoles 12 y el jueves 13, que a ellos les proyectamos la película Salvajes, de Claude Barras, el director de La vida de Calabacín, que es una película ambientada en Borneo y que habla de una niña que acoge a un bebé orangután, que lo encuentran en la plantación de palmas de aceite en la que trabaja su padre, junto a su primo, y el bebé orangután pues acaba teniendo, digamos, una serie de problemas, y es una excusa, digamos, una película para hablar sobre el cambio climático, la destrucción del bosque, y una aventura que permite en stop motion, ¿no?, plantear todo ese tipo de temas. Luego regresamos de nuevo al maestro Miyazaki con el Chico y la Garza, con la película que ganó el Oscar a la mejor película de animación en el 2023, que está protagonizada por un chico de 12 años y que está luchando por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre, y que de repente pues vive una aventura cuando una garza parlante le dice que su madre sigue viva y entra en una torre abandonada que lo lleva a otro mundo, ¿no? La prodigiosa imaginación de Hayao Miyazaki, pues otra vez, digamos, un poco al rescate del mundo donde el duelo y la muerte a veces son imperan, ¿no? Esa será la película que tendremos en el tercer ciclo de primaria el viernes 14 y el lunes 17. Uh-huh. Y luego ya entramos en otra película de animación, esta vez de la República Checa, Mi vida a lo grande, que es para el primer ciclo de estudiantes de secundaria, donde la protagoniza otro chico de 12 años con mucho sentido del humor y un talento especial para la cocina y para la música, que está un poco gordito y que le gusta a una chica y que decide ponerse a dieta, pues como para poder a ver si consigue gustarle un poco y consigue pues su objetivo de enamorarla, ¿no? Una película que fue premio especial del jurado en el Festival de Annecy. El segundo ciclo de educación secundaria, pues tenemos la historia de Suleimán, que es la historia de un inmigrante que está en el proceso de regularizar los papeles y que durante una larguísima jornada de 24 horas vamos a ver cómo va preparando la historia que quiere contar en el Departamento de Inmigración, donde le tienen que conceder los papeles, mientras pedalea con su bici por París repartiendo comida a todos los sitios donde va, ¿no? Y finalizaremos como te decía antes, con Daniela Forever para los alumnos de bachillerato, que es una película que también trata un poco sobre el tema del duelo. Es una película sobre una pareja que Nicolás pierde a su novia Daniela y que un día es invitado a formar parte de un ensayo clínico que le permite controlar sus sueños, a tener eso que se llama sueños lúcidos. Y Nicolás ahora pues puede soñar con Daniela cada noche y reanudar su relación allí donde la dejó, ¿no? Aunque sean sueños y corriendo el riesgo de perderse para siempre. Una película que a mí me parece entre las películas más originales que ha dado el cine español este año y que, como te comentaba antes, pues vendrá el propio Nacho Vigalondo para presentarla el jueves 20 de noviembre en un único pase a las 11 de las 11 de la mañana.
Uh-huh. Me llama la atención porque además hay películas que serán en versión original subtitulada.
Sí, las dos últimas son en versión original subtituladas. Para el segundo ciclo de ESO, para los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, La historia de Suleimán es una proyección en versión original en francés, y Daniela Forever, la película para bachillerato, es también una proyección en versión original subtitulada, pero en esta ocasión en inglés, también para que tengamos un poco los dos idiomas, para que los profesores, digamos, de los distintos centros, porque estos no son compartimentos estancos, es decir, que en un momento determinado, si alguien de bachillerato que da francés, su centro, quiere venir a ver la película que está en francés, pues tampoco tiene problema, ¿sabes? O sea, en ese sentido nosotros somos bastante flexibles.
Uh-huh. ¿Están abiertas también al público en general? Porque, bueno, hay muchísimos alumnos que van a llegar. Sí. De centros educativos, hay dos pases, pero no sé si las personas que quieran puedan asistir.
Sí. Sí, sí, cualquier persona puede asistir a los pases. Los pases son con entrada libre, con entrada gratuita. Lo único, pues eso, que los pases pues con los más pequeños suelen estar bastante abarrotados y entonces pues la gente tiene que ponerse en algún sitio libre que encuentren, ¿no? Pero al celebrarse en el Centro Cultural Alcazaba, en el Ayuntamiento de Mérida, cualquier persona en todas estas mañanas de las próximas dos semanas pueden acercarse al Centro Cultural Alcazaba. Además, toda la programación está ya en la página web del festival, en festivalcinemérida.com, que no cambiará hasta el próximo miércoles, que ya cuando anunciemos la programación, pues ya ahí seguramente se encontrará la programación principal del festival, pero también hay un apartado de cine y escuela donde pueden dirigirse y encontrar la programación.
Uh-huh. Bueno, pues dos pases, recordemos, a las 9:30 de la mañana y a las 12 del mediodía, dos pases para ver estas películas dentro del ciclo de cine y escuela del Festival de Cine Inédito de Mérida. Un festival que, como dice, bueno, ya por fin el miércoles conoceremos la programación.
El miércoles en rueda de prensa en la calle Santa Julia ya desvelaremos la programación de este año.
Bueno, a ver si algo especial no tendremos, ¿no? Por cumplir los 20 años, David, a ver qué nos tenéis.
Es una 20 edición, como tú decías antes, no, yo más que sentirlo como un vigésimo aniversario, casi lo siento como un viejésimo aniversario, parafraseando a Lelutier. Entonces, evidentemente, al ser un número tan redondo, vamos a tratar que sea la edición lo más especial posible. Pero luego, en realidad, eso siempre depende del público, sí, y de que tenga ganas de ver las películas y que quiera venir a disfrutar del menú que les hemos preparado. Y luego, verdaderamente, depende de la gente. Una vez que nosotros soltamos la programación, ya depende de que la gente confíe en el criterio del programador y en el prestigio que tenemos acumulado en estos 20 años y decida venir a ver las películas. Como siempre digo, una vez la gente entra por la puerta, luego las películas se defienden estupendamente ya solitas dentro de la sala.
Bueno, pues todos los emeritenses, todo el mundo atentos al miércoles, que conoceremos ya esa programación oficial del Festival de Cine Inédito de Mérida. Estaremos, bueno, pues contándolo aquí, como no, en Onda Cero y también, bueno, pendientes de las redes sociales del Festival de Cine Inédito de Mérida. David, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. No te robo más tiempo, que seguramente todavía estéis allí en el Centro Cultural Alcazaba, ¿no?, con las proyecciones.
Sí, de hecho tengo que salir corriendo ahora para llegar, para que está a punto de terminar el segundo pase de Ponio en el acantilado, y hay que acompañar a los chicos fuera, que aunque vienen con sus profesores y sus educadores, son pequeñitos y
hay que estar pendientes.
Y hay que ir con cuidado, claro, con
sí,
ellos.
Bueno, pues no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias hasta a vosotros, luego, como
adiós,
siempre. Saludos, hasta luego.
Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Onda Cero Extremadura entrega sus premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
La décima edición de unos galardones que reconocen desde hace una década a los mejores del sector turístico regional.
Martes 11 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde el Auditorio Santa Ana de Plasencia. Gala de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Nos vamos al norte de la región y ese día Onda Cero Extremadura realizará toda su programación en directo desde la capital del Jerte.
Más de uno, Extremadura en la Onda. Informativos, deporte y la brújula de Extremadura en directo desde Plasencia con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Patrocinan la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Colaboran Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, FEMPEX, Unicaja, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres, Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura, Grupo Oeste y CHC Energía.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 924 37 34 34. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Un espacio creado para que respires y te concentres en lo que importa. Así es el nuevo Mazda 6 100% eléctrico, pensado para que disfrutes de cada instante al volante. Con hasta 552 kilómetros de autonomía y recarga rápida de 235 kilómetros en solo 15 minutos. Mazda 6 e, crafted in Japan. Descúbrelo en mzmaven.com o en tu concesionario. MZ Maven Extremadura.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Mérida.
Como cada lunes, abrimos un espacio para conocer el resumen deportivo de este pasado fin de semana. Y lo hacemos, como siempre, pues con nuestro compañero David Cerrato, que es el que sabe de deportes aquí en esta casa. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Y si no, me lo invento. Si no, lo
no,
sé,
inventarme lo tendría que inventar yo, que no tengo ni idea.
Pues,
¿qué ha pasado este fin de semana? Cuéntanos.
Buen fin de semana el que hemos tenido. Pero antes déjame que te diga que mañana hay sorteo de Copa del Rey. El Extremadura conocerá a su rival. Hoy se ha conocido, ya por fin, menos mal, ya era hora, 24 horas antes, cuál va a ser la disposición del reparto de grupos.
A ver, ¿cómo va a ser entonces?
Va a ser norte-sur. Finalmente norte-sur, por lo tanto, el rival de la Extremadura va a salir entre los equipos de primera división, que son el Villarreal, el Betis, el Valencia, el Sevilla, el Levante, el Elche, el Rayo Vallecano o el Getafe. Uno de esos ocho va a ser el rival de la Extremadura. No va a depender la cercanía. Es decir, no por ser cercanía le va a tocar el Betis o el Sevilla, que es lo que más cerca, sino que le puede tocar pues uno de los más lejanos, como pueda ser el Valencia, el Villarreal o el Elche o el Levante, que son de Valencia. Uh-huh. Así que, pues bueno, para gustos colores...
¿Cuál sería el más llamativo?
A ver,
¿Cuál llenaría las gradas?
El que va a llenar las gradas, sin duda, es el Betis. Pero es que, claro, es que cuatro veces seguidas, cuatro años seguidos a Extremadura el Betis y me da un poco de pereza a mí. Por situación y cercanía, prefiero el Sevilla.
Sí.
Por cercanía y por la situación que atraviesa. Aunque, bueno, luego es atractivo el Villarreal. Volvería cuatro años después, porque ya jugó contra el Hernán Cortés la primera ronda, también en el Francisco de la Era. El Valencia, que no estaba pasando su mejor momento. El Levante, quizás uno de los que menos pueda gustar de todos. Y bueno, los madrileños, Getafe y Rayo. Sí, bueno, sí. Y el Elche por la temporada que está haciendo. Pero sin duda el Betis es el que más movería. Pero qué pereza, cuatro años seguidos, por favor. O sea, a mí me gustaría...
Bueno, a ver, eso es la suerte, ¿no? Eso a ver qué mano entra.
Me gustaría por ver por fin debutar en el Francisco de la Era a Ángel Ortiz, al almendralejense Ángel Ortiz, que es del filial, pero que está en dinámica del primer equipo. Uh-huh. Y sería pues una forma de verlo en casa, ¿no? De verlo en Almendralejo, de verlo en su estadio, de verlo en su casa, en las filas del Betis. Pero es que claro, es que ya digo, es que qué pereza, hoy cuatro años seguidos.
Bueno, mañana lo contaremos.
Mañana lo contaremos. Eso ya digo, lo más reciente que sabemos. Lo sucedido el fin de semana, por un lado, el Celsa, victoria del Mérida 3-0 ante el Real Madrid Castilla, que deja a los romanos, por cierto, a dos puntos del playoff de ascenso. Y en uno de los mejores partidos de lo de Fran Beltrán, que a pesar de las dudas, porque incluso aquí hemos llegado a hablar de... se rumoreaba de que podía salir del club, firme el mejor arranque romano en Primera Federación. Es la temporada con más puntos en Primera Federación de las cuatro temporadas. Y claro, tras vencer por 3-0 al Castilla de la manera en la que fue, con un central reconvertido a estrella como Luis Pareja, que anotaba dos tantos, el segundo maravilloso por Fran Beltrán, pues no podía más que agradecer a todo el mundo el partido de ayer.
Es imposible valorar el partido sin valorar lo que ha hecho la afición hoy. Dudo que haya muchos campos en Primera Federación que rujan de la manera que ruge este estadio cuando estamos todos enganchados. No me imagino ganar 3-0 al Real Madrid-Castilla sin una actuación de la afición espectacular. Y luego, evidentemente, durante todo el partido, tanto los jugadores que iniciaron, como los que entraron, como los que estaban en el banquillo, estuvieron a la altura de ese ambiente durante muchos minutos contra un equipo que tiene un nivel altísimo. Y por tanto, hoy para mí es un día de dar enhorabuenas a la gente por cómo nos ha animado, por cómo nos ha empujado durante los 90 minutos, con empate, con victoria, teniendo que defender el resultado, yendo por más. Enhorabuena a mis jugadores, creo que a estas alturas en Primera Ref el Mérida, decías en la rueda de prensa previa al partido, nunca había tenido tantos puntos como tiene esta temporada, y eso es gracias a unos chicos que 20 de ellos han puesto la camiseta por primera vez esta temporada, y luego hay 5 tremendos representantes de lo que es el Mérida, su ADN, como Pipe, como Doncel, como Rulo. Nadie merece más que Lucho lo que ha pasado hoy. Miki, que ha entrado en la convocatoria estando prácticamente lesionado. Y esa unión, esa capacidad, ese coraje, alma, espíritu, bueno, pues un poco lo que pienso que tuvimos el día de la Ponfe, con la diferencia de que hoy sí que marcamos goles.
Bueno, decía que contra la Ponfe también había marcado goles, pero que no se lo habían querido dar.
Habría mucho aficionado, ¿no?
Había.
Ayer fue, ¿no?
Sí, ayer a las 12 del mediodía. Simplemente por hacer repaso. En la 23-24 se llevaba a estas alturas 8 puntos. En la 22-23, 14. El año pasado, 15. Y estas son 16 los puntos que lleva el Mérida. Además, mañana hay partido amistoso frente al Benford B. A las 6 de la tarde en el Romano, con entrada gratuita para los abonados emeritenses.
Van a tener poco tiempo de descanso.
Un partido pues bueno, entre clubes socios, ¿no? Porque al final el Benford es el otro equipo que tiene el grupo Vía, pues contra el filial, para un poco compartir sinergia. En Segunda Federación, como decimos, el Extremadura mantiene el liderato en solitario tras vencer por 3-2 al Estepona, gracias a la norma de los 8 segundos del portero.
A ver, ¿cuál es?
A la nueva norma que hay, que prácticamente no se ha visto en ningún momento, pero se daba la circunstancia de que se veía en el día de ayer y encima nos beneficiaba. Y es que la norma ahora es que cuando el portero tiene el balón en las manos más de 8 segundos, los árbitros deberían pitar saque de esquina. Falta, ¿sí?, y saque de esquina. No se hace casi nunca. O no se ha hecho casi nunca. Al Extremadura le benefició en el día de ayer porque el árbitro lo pitó. El portero del Estepona estuvo más tiempo con el balón, pitó la falta, el saque de esquina, y del saque de esquina llegó el tanto.
Que es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
Sí, ver, no,
yo
si
soy
es que
un poco ignorante.
Posiblemente,
¿no?, en este tema, ¿no? Pero
posiblemente sea la primera vez que se ha visto en Extremadura también que se ha aplicado la norma correctamente, porque es que los árbitros no suelen aplicarlo, suelen dar un poquito más de vía de manga ancha, pero claro, ayer el portero del Estepona pues se pasó varias veces y ya pues una de ellas se lo pitaron y mira, llegaba un tanto para el Extremadura, que hizo que a la postre venciera el partido. En tercera, victoria del Puebla de la Calzada, 1-2 su visita al Villafranca, y del Montisco por la mínima en casa ante el Villanovense, que se descuelga de la cabeza. Mientras que el Calamonte, que se hunde en la clasificación, se queda empatado en el colista junto al Pueblo Nuevo, caía 2-0 en su visita al Don Benito. En baloncesto, derrota del Bosco Mérida ante el Alcalá en un mal partido de los emeritenses. En vóley, victoria del Almendralejo en Superliga Masculina 2. Hemos tenido nueva jornada en primera y segunda extremeña con resultados como las victorias del Lobón, del Guareña, del Mérida Promesa o del Don Álvaro, entre otras, y mucho polideportivo, no emeritense, pero sí extremeño, que hemos tenido dos oros mundiales año. Pues, por ejemplo, hemos tenido la moralejana Ari Sánchez, Paula José María en pádel, la primera edición del Mundial de Pádel por pareja, y lo han conseguido el oro, y también la pacense Miriam Casillas, que ha logrado su primera victoria en la Copa del Mundo de triatlón en Chile. Así que, pues, dos campeonatos del mundo que hemos tenido este fin de semana.
Toma
y que,
ya.
Y que contamos a las 3 menos 10 en tiempo de información deportiva.
Pues en un ratito, en más de una horita, te volvemos a escuchar con la información deportiva a nivel regional.
Muy bien.
Adiós, David. Chao. Adiós. Toca despedirse porque llegamos casi al final del programa. Volvemos mañana, pero con programación especial. Mañana estaremos todo el equipo de Onda Cero Extremadura en Plasencia. Nos trasladamos hasta allí porque haremos entrega de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño. Allí, desde allí, además, haremos toda la programación, el Más de Uno, Extremadura en la Onda, la Brújula de Extremadura. Allí estaremos todos para otorgar y mostrar todo nuestro apoyo al turismo de nuestra región y más aún en Plasencia, en toda la zona, bueno, pues en la que este verano sufrieron los incendios, en apoyo también a esas localidades. Lo dicho, llegamos al final del programa. Les dejamos ahora con la información de Mérida con nuestra compañera Noelia Macías y 10 minutos después, a las 2 menos 10, información regional con nuestro compañero Juan Carlos González. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Gracias por estar al otro lado. Que disfruten de la tarde.